Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos y hermanas, un gusto nuevamente de estar con cada uno de ustedes compartiendo esta nueva reflexión sobre el legado del Papa Francisco en los momentos de crisis mundial. El Papa Francisco, al hablar de estas crisis mundiales, nos decía que este no es el tiempo de la indiferencia, del egoísmo, de la división. Y finalmente nos decía, este no es el tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos, decía el Papa Francisco, son niños que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y decía el Papa, no quiero olvidar la isla de Lesbos, que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Como ven ustedes, hermanos y hermanas, este no es el tiempo del olvido. Estamos atravesando una crisis mundial. Guerras frías, guerras declaradas, miles de víctimas inocentes, guerras que no quieren frenarse porque no quieren dejar de adquirir las grandes sumas millonarias que las guerras les dejan. El Papa Francisco nos decía, queridos hermanos y hermanas, las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. ¿Queremos pronunciarlas para siempre? Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros mismos triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. El Papa nos alienta a seguir construyendo un mundo donde todos nos necesitamos. Y nos hablaba de un plan para resucitar, recordando que el Papa nos decía estas palabras en el contexto de la Pascua, de la resurrección. De pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: «Alégrense». Son las palabras que Jesús dirigiera a aquellas mujeres que en la mañana se dirigían a colocar perfumes y flores en el sepulcro. Esto lo encontraríamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 9. Es la primera palabra del resucitado, después de que María Magdalena y la otra María descubrieran el sepulcro vacío y se toparan con el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Esto lo podemos confrontar con Jeremías capítulo 31, versículo 30. Es el resucitado que quiere resucitar a una vida nueva a las mujeres y con ellas a la humanidad entera. Quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de resucitados que nos espera. Invitar a la alegría pudiera parecer, decía el Papa Francisco, una provocación e incluso una broma de mal gusto ante las graves consecuencias que estamos sufriendo. No son pocos los que podrían pensarlo, al igual que los discípulos de Emaús, como un gesto de ignorancia o de irresponsabilidad. Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos: ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Son interrogantes, hermanos y hermanas, que nos hacemos en el día a día. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el futuro de esta humanidad? ¿Cuál es el futuro de estos niños que van creciendo? ¿Qué ambiente les estamos heredando? ¿Qué casa común les estamos dejando? Nos hacemos esa pregunta: ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro?, decían aquellas mujeres que en la mañana de la resurrección buscaban el cuerpo de Jesús. Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del Evangelio frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría pasar. Estas mujeres, hermanos, hermanas, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Porque es tentador, hermanos y hermanas, cruzarnos de brazos o pensar que aquí ya no se puede hacer nada. Por amor al Maestro y con este típico, insustituible y bendito genio femenino, escuchen lo que dice el Papa: genio femenino, y es que en verdad las mujeres son un genio, son pararrayos en nuestras familias, son grandes lumbreras en momentos difíciles en la familia. Por ello, el Papa Francisco no duda en decir, por amor al Maestro y con ese típico, insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces de asumir la vida como venía, sortear astutamente los obstáculos para estar cerca de su Señor. A diferencia de muchos de los apóstoles que huyeron presos del miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y que escaparon, ellas, sin evadirse ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar, supieron simplemente estar y acompañar, como las primeras discípulas que en medio de la oscuridad y el desconsuelo cargaron sus bolsas con perfumes y se pusieron en camino para ungir al Maestro sepultado. Marcos 16:1. Nosotros pudimos en este tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para cuidar y no poner en riesgo la vida de los demás. Recordemos, hermanos, que el Papa nos está hablando en el momento más difícil en que nuestra historia atravesaba, la pandemia. Pudimos, dice el Papa Francisco, descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la exclusión. Escuchemos, pandemia de la exclusión. Tanto tienes, tanto vales. Es el dicho común y que muchos siguen practicando. El Papa habla de esa terrible pandemia que excluye a los viejos, a los ancianos, a las embarazadas, a los migrantes, a los que no tienen solvencia jurídica para permanecer en un país. No hay papeles migratorios. Sí, es una pandemia de exclusión. Y también habla de la pandemia de la indiferencia. Pudimos descubrir, dice el Papa, cómo muchas personas vivían y sufrían la pandemia de la exclusión y la indiferencia, y siguieron esforzándose, acompañándose y sosteniéndose para que esta situación sea menos dolorosa. Este es el papel de las mujeres que el Papa habla de genio femenino. Y fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante. ¿Cuál es este anuncio desbordante, hermanos? El que también ahora Jesús nos anuncia a cada uno de nosotros. No está aquí, ha resucitado. Su unción no era una unción para la muerte, sino para la vida. Su velar y acompañar al Señor incluso en la muerte y en la mayor desesperanza no era vana, sino que les permitió ser ungidas por la resurrección. no estaban solas. Ungidas por la resurrección. Qué bello esto, hermanos. Tú y yo estamos también ungidos por la resurrección del Señor. No estaban solas, como también no estamos solos, hermanos. Él estaba vivo y las precedía en su caminar. Solo una noticia desbordante era capaz de romper el círculo que les impedía ver que la piedra ya había sido corrida y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que aquello que las amenazaba. Qué palabras más del corazón del Papa Francisco. Aquel perfume se expandía más que aquel perfume, podríamos decir, tóxico del ambiente pesimista en que reinaba y sigue también reinando en nuestro tiempo. Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza, que transforma nuestro accionar en el día a día, hermanos, de nuestra vida. Nuestras unciones, nuestras entregas, nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo no son ni serán en vano. Nada es en vano. Todo lo que hagas por tu hermano, por tu prójimo, nada cae, hermano, en saco roto. Siempre producen un agradable olor. No son entregas para la muerte. Cada vez que tomamos parte de la pasión del Señor, cada vez, hermanos, que estamos dispuestos abrazar la cruz de cada día, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos y hermanas, viviendo incluso la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No estamos solos. El Señor nos precede en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan. Él las está quitando. Él las está enviando al precipicio, hermanos. Confiémonos en el que nos precede, Jesucristo. Esta buena noticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los apóstoles y a los discípulos que permanecían escondidos para contarles la vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Esta es la gran noticia de aquellas mujeres que les llevan a sus discípulos la alegría de la resurrección. Y esta es la alegría que nosotros también, hermanos y hermanas, hemos de contagiar en el ambiente donde vivimos. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Todo te pueden robar, hermano, menos la esperanza, menos la alegría de la vida, porque toda la vida de servicio y amor que ustedes han entregado en este tiempo, nos dice el Papa, volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una rendija para que la unción que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable y nos permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. El Papa nos invita a continuar el camino y a no desmayarnos por la desilusión o la desesperanza. Y como las mujeres del Evangelio, también a nosotros se nos invita una y otra vez a volver sobre nuestros pasos y dejarnos transformar por este anuncio. El Señor, con su novedad, puede siempre renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad. En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18: mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Preciosas palabras del profeta Isaías. Hermanos, qué gozo nos da estas palabras. Esto lo vivimos y lo celebramos los cristianos, sobre todo los que pedimos una y otra vez la fe que no defrauda. Dios jamás abandona a su pueblo. Está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace más presente. Dios siempre está en el sufrimiento. Nuestras tempestades, hermanos, no las caminamos solos. Es Jesucristo el que las camina solos. En el sufrimiento, Dios no está lejos. Es cuando más presente se hace. Recuerdo cuando el Papa San Juan Pablo II visitaba un hospital donde se encontraban muchos ancianos encamados. Él los visitaba con un amor de padre y les decía: en ustedes está Jesucristo. En ustedes está más cerca Dios. Él infundía en aquellos ancianos enfermitos la alegría de saber que junto a ellos estaba Jesucristo. Esto, hermanos, es Dios. Dios jamás puede darnos la espalda, y sobre todo aquel que más sufre. Madre Teresa de Calcuta lo supo descubrir. Este es uno de los nuestros, decía Madre Teresa de Calcuta cuando veía a un hombre, a una mujer tirada como un animal en la acera de la calle. Este es uno de los nuestros. Podemos decir nosotros de igual manera ante aquel que sufre, ante el excluido, el marginado, el que no cuenta, el pisoteado: este es uno de los nuestros. Este se parece a mí. En este veo el rostro de Jesucristo. ¿Podemos nosotros decir eso, hermanos? Sí es posible cuando hay amor y sobre todo cuando vivimos del amor de Dios. Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo es que nadie se salva solo. Recordamos esta frase, ¿verdad, hermanos? Nadie se salva solo. Solo el prepotente, solo el orgulloso, el soberbio, el que sabe inflar pecho, es el que podría decir: yo no necesito a nadie. Yo me valgo por sí mismo. Yo no dependo de nadie. Solo el soberbio, el orgulloso, el prepotente podrá caer en ese hoyo de la soberbia. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. ¿Quién no se dio cuenta, hermanos, que un virus tan microscópico podía poner al mundo a temblar? De aquí, hermanos, la confianza que nosotros hemos de tener en Jesucristo, que en nuestra pobre nada, Él es siempre grande. Esta reflexión del Papa Francisco, que tiene siempre una enorme actualidad, y digo enorme actualidad porque son palabras para los 365 días del año. Nuestro problema muchas veces está en ver los acontecimientos en forma separada, cuando todo es un entramado, incluso los grandes acontecimientos de nuestra salvación, verlos como en fechas y no en una vivencia continuada. Y es por ello, hermano, que estas palabras tienen siempre una luz en nuestro camino, en cualquier momento y tiempo en que nos encontramos. Y es así como la Pascua, nos dice el Papa Francisco, nos convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, generosa y reconciliadora, capaz de no romper la caña quebrada ni apagar la mecha que arde débilmente. Esto es Isaías 42, del 2 al 3, para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el soplo del Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir presente o aquí estoy. Ante la enorme e impostergable tarea que nos espera, el Papa nos dice: urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos, y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo. No es el tiempo, dice el Papa Francisco, de refugiarnos en el imposible. Ya no se puede hacer nada más. El Papa nos invitaba precisamente a seguir el camino con coraje y audacia. Y esta es la meta que cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos como desafío actualmente, hermanos. Este es el tiempo propicio de animarnos unos a otros, como nos decía el apóstol Pablo: anímense los unos a los otros. Es tiempo de animarnos, no de desanimarnos. Es tiempo, hermanos, de invocar esta fuerza del Espíritu Santo que nunca deja a un cristiano, a una comunidad de brazos cruzados. Siempre el Espíritu Santo está impulsando a una nueva tarea. Este es el tiempo en el que debemos de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. El Espíritu, que no deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas, modalidades o estructuras físicas o fijas o caducas, nos propone sumarnos a su movimiento, capaz de hacer nuevas todas las cosas. Esto haciendo referencia en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Esta es la novedad del Evangelio, hermanos. El Papa Francisco siempre nos insistía en aquello de: es lo que yo he heredado, es la tradición, es lo que siempre hemos vivido. Cerrándose a la novedad del Evangelio, que hace siempre nuevas todas las cosas. El Evangelio es siempre novedad, hermanos, y no deja a nadie con los brazos cruzados o anquilosado en unos ritos heredados desde la antigüedad. El Evangelio es siempre palabra viva, y es por ello que el Papa nos hace recordar el Apocalipsis capítulo 21, 5. Hacer nuevas todas las cosas, permitirnos escribir, nos dice el Papa Francisco, la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Sí, hermanos, esta es la pregunta que nos hará el Señor en el examen final de nuestra vida. No nos va a preguntar cuántos ayunos hicimos o cuántos rosarios pudimos haber celebrado. Nos va a preguntar si esos ayunos y rosarios nos llevaron al hermano, nos guiaron al hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Esto nosotros lo tenemos que responder hoy, no mañana. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y cómo respondió Caín? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy el custodio de mi hermano? Sí, hermanos, nosotros somos custodios del hermano. Y Dios nos va a pedir cuenta de cuántas veces, pudiéndolo ayudar, no lo ayudamos. O peor aún, viéndolo, hayamos pasado de lejos. y en nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que fuimos engendrados y que por tanto tiempo hemos anestesiado o silenciado. El Papa nos habla de un anestesiamiento. El sufrimiento del otro no es mío. Lo que le está pasando al otro no es cuestión mía. Anestesiados, es decir, vemos el sufrimiento, pero ese sufrimiento no me causa a mí nada. No es mío. Cada quien vele por su propio santo, dicen algunos. Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias, porque el Papa habla de otras epidemias y que ya las vamos a ver. Si actuamos como un solo pueblo, incluso en las otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguirnos negando la evidencia? ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar? Concluye el Papa, ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Hermanos, hermanas, ha sido un gusto compartir con ustedes esta reflexión y gracias por aceptar este humilde servicio que con Radio María te podemos brindar.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.